En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de este lunes 2 de diciembre. Dentro de una semana la estamos liando aquí en Madrid. Luego lo contamos. Ha terminado la jornada 15 de Primera División con el empate en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y Osasuna. Sevilla 1, Osasuna 1. Se adelantó el conjunto navarro con un gol de Budimir, como no, y luego empató muy poco después Luque Bacchio. En 3 minutos, entre el 70 y el 73, pasó todo. Osasuna 7º, a 3 puntos de la Champions. El Sevilla 10º. 6 puntos por encima de la zona de descenso, que teniendo en cuenta cómo arrancó la temporada, desde luego que es todo un premio. Y ha habido un partido en segunda que enfrentaba al Eibar y al Cartagena. Eibar 1, Cartagena 0. El Cartagena más colista todavía, a 8 de la salvación. Y el Eibar 10º, a 2 puntos del playoff de ascenso. Ha habido un partido, por cierto, en Italia, que cerraba la jornada 14. Es importante, para el Real Madrid. Próximo rival del Real Madrid en Champions, el martes que viene. Jugaba en Roma, Roma 0, Atalanta 2. Roma 0, Atalanta 2. Atención, que este es un equipo peligroso. Y recuerden, mañana tenemos fútbol de Primera División. Es un partido de la jornada 19, que tendría que jugarse en febrero, pero como los equipos implicados están en la Supercopa de España, pues se juega mañana, igual que el del miércoles, que es el Athletic Real Madrid. Mañana a las 7 de la tarde, ojo al horario, 7 de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona. Flick ha asegurado que no tiene previsto darle minutos a Szczęsny, que todavía no ha debutado, el portero. Y lo que sí es seguro es que recupera a dos hombres, para mí, importantísimos. Uno, Dani Olmo, que no estuvo por problemas físicos en el partido frente a Las Palmas, y otro, Casado, que cumplió un partido de sanción. Ha hablado Flick de muchas cosas. Luego estaremos en Barcelona para que nos cuente Elena Condis cómo ha sido esa comparecencia de prensa más extensa de lo habitual. Ha estado Laporta por allí, ha hablado con ellos. Hay cosas en Barcelona que hay que contar. Este es Hansi Flick hablando sobre la situación del Barça.
La buena noticia es que ha terminado el mes de noviembre y acabamos de empezar diciembre. Hay que luchar porque es un camino muy, muy, muy largo este de la Liga. Quiero ver a todos luchar. Hay que luchar porque al final de temporada queremos ganar el título. Está claro, somos el Barça. Esto es un club increíble. Pero si no sucede, bueno, el año que viene tendremos más posibilidades. Quizás seamos más fuertes que este año. Esto es todo un proceso y nosotros lo hacemos así. Aquí todo el mundo conoce la situación del club y también la situación con los jugadores jóvenes.
Abre muchos temas en esta comparecencia Flick y desde luego es algo de lo que no había hablado hasta este momento de la temporada. Está en Barcelona ya preparado Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Está David Sánchez aquí en Madrid. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
Quiero preguntaros a los dos qué os ha parecido así muy rápidamente como titular la rueda de prensa de Flick. A ti, Senabre.
A mí me ha parecido bien. Yo es un entrenador que no da respuestas muy profundas, ni muy elaboradas, ni entra en muchos detalles, pero le veo un tío honesto y que es crítico y que cuando está cabreado se le nota. Y el Barça está jugando mal, pero él como mínimo lo reconoce. En años anteriores el Barça estaba peor y se nos decía que no, es que tiene la posesión, es que remata no sé cuánto, es que juega mejor, hemos sido mejores que el rival, que el rival te había metido 4. Yo prefiero lo de Flick,
vale.
Sinceramente. Pero o sea, luego vamos a entrar en muchos detalles,
vale,
de muchas cosas. Muy
eso es, de lo que ha dicho. ¿A ti te ha parecido bien la rueda de prensa, David?
Me ha parecido muy bien, creo que ha dicho lo que tenía que decir. Sigue pensando que el título es posible y pide a la plantilla que trabaje un poco más.
Vale. Además de Senabre y de David Sánchez, están en este partidazo de lunes Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches. A mí me parece una justificación de Flick, la primera vez que le veo ya ponerse la venda antes de la herida.
Vale. Elías Israel. Hola, Elías. ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
¿Qué nota le pones a, o qué titular a la rueda
Estoy
de
prensa? Estoy
de acuerdo
con Roberto. Ya ¿sí? Se ve que...
Con Ancelotti nunca se ha escuchado.
Con Ancelotti hemos criticado todas y cada uno porque en cada uno mandaba un mensajito para cada parte. Y ahora con Flick, pues hay que asumir que el Barça está peor que cuando empezó. Y lógicamente, pues
dos tipos de explicaciones tienen que ser distintas.
Pero qué excusas ha dicho.
Este tema va luego.
Pero hay dos, y quedó en el limbo.
No, en el limbo no. ¿Qué pasa? También soltaste tú los dedos y quedó en el limbo.
¿El qué?
Tu opinión.
La mía es real y certera.
vale. Hay dos personas que le han que han entendido y que han comprendido la rueda de prensa de Flick y hay dos que le ponen algún pero. Desempata Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
¿En manos de quién estamos?
No, voy a dar una opinión certera y real yo también. ¿Sí? Y yo estoy con el sector Barcelona.
Hombre,
¿sí?
Con
nadie
lo duda. Senabre y con Sánchez.
Yo formo parte de esta falta. Vale.
No, es que a mí me parece que Flick ha mejorado muchísimo al Barça y que de momento todavía no se está
Pero no aprecias en esta comparecencia nada... respecto...
No me ha chirriado, no vale, me parece que se esté excusando demasiado.
Importante. Bueno, luego lo hablamos. Este mazo, insisto, lo que se está comentando en Barcelona desde el partido de mañana y tal y como se ha puesto la Liga, recordemos, el Barça líder a un punto el Madrid con un partido menos y a dos el Atlético de Madrid. La noticia de hoy también es que el Alavés ha destituido a su entrenador, a Luis García Plaza, pese a estar un punto por encima del descenso a segunda división. Es más, ya ha nombrado a su sustituto, es Coudet, el que fue entrenador del Celta, que ha firmado hasta final de temporada. Recordemos que Luis García Plaza subió la pasada temporada al Deportivo Alavés, bueno, hace dos temporadas al Deportivo Alavés, que el pasado año acabó la Liga décimo en Primera División, insisto, y que ahora tiene al Alavés un punto por encima del descenso. Bueno, pues Querejeta le ha echado. Le ha fulminado.
Igual algo ha pasado ahí.
De buen rollo, yo he hablado con Luis García Plaza, a mí me dice que no ha habido nada de mal rollo, buenas palabras, educación, ante todo, entendimiento, pero creo que te lo ha dicho que...
Él antes del último partido, quejándose del arbitraje, decía, es que yo contra el Leganés ahora me juego el puesto y tal y no sé
pues
qué.
Pues es que él se lo olía.
Claro.
Él se olía, pero no por él. Dice que es que este dueño tiene esta forma de actuar. Actúa de esta manera con los entrenadores. Y cuando tiene a Coudet ya cerrado a esta hora, es que evidentemente algo estaba ocurriendo ya en las últimas semanas. El Valladolid ha anunciado, por cierto, que Álvaro Rubio, hasta ahora técnico del filial, va a dirigir de forma interina al equipo en el partido de Copa en Ávila de mañana. Luego contaremos lo que ha pasado con la cantante Lola Índigo, que ha anunciado esta tarde un concierto en el Bernabéu el día 14 de junio y que minutos después ha obligado al Real Madrid a hacer un comunicado en el que ha dicho que no se puede garantizar ninguna fecha para celebrar conciertos en su estadio. Con lo cual Lola Índigo ha sido un coitus interruptus en toda regla. O sea, se veía con el Bernabéu lleno y de repente le ha dicho el Madrid, no, pero si todavía no podemos hacerlo. A ver si en abril, como parece, se puede insonorizar el estadio, se da el ok y se pueden hacer conciertos. En lo deportivo, el Madrid preparando el partidazo, yo creo que es uno de los mejores partidos de la temporada siempre. Athletic de Bilbao, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Miércoles 9 de la noche en San Mamés. Bellingham y Tchouaméni recuperados, van a estar en la lista. Hoy hemos conocido las propuestas de antiviolencia. ¿Está Fouto ya? Hola, Fouti, muy
sí.
Buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Esto es del clásico, del último clásico que se jugó en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça.
Sí.
Hay propuesta de sanción de antiviolencia y todavía falta el comité de competición, que no ha fallado porque esto es una denuncia posteriori. O sea, esto no venía en el acta,
¿sí?,
como ocurría en otros partidos. Por tanto, falta del comité de competición. Pero antiviolencia tiene localizados a los aficionados que hicieron esos gestos e insultos racistas a Lamine Yamal y a varios jugadores más del Barça. Si no recuerdo mal, también fueron Rafinha y alguno más.
Balde.
Y a dos aficionados que insultaron a Lamine Yamal le han caído propuesta de sanción de 5.000 euros y prohibición de acceso durante un año. Y a los otros aficionados le ha caído 4.000 euros y prohibición también de un año sin entrar a un recinto deportivo. Así que, insisto, esas son las propuestas de antiviolencia para, insisto, esos aficionados que ya están localizados, que ya se sabe su nombre y su apellido, y que es la propuesta que lleva antiviolencia para que ahora se ejecute o no.
Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza tienen que sentir esa gente de verse en esas imágenes protagonizando esos acontecimientos. Cerezo ha hablado esta tarde del buen momento que vive el Atlético de Madrid, pero atención, ha aprovechado para atizar un poquitín, con buen tono, pero para atizar un poquitín a la prensa.
La verdad que estamos muy bien, esperamos seguir así y lo único que queremos es que nos dejéis tranquilos durante toda la temporada. Tenemos un gran equipo, como lo dijimos al principio de temporada, y estamos demostrando que lo que decís hace unos meses, que todo es al revés. ¿Dónde habéis aprendido vosotros el fútbol?
Y la araña que ya pica, Julián.
A ti te va a picar algo. Decías que no valía, que no sé qué, entonces fíjate ahora. Pero la verdad es que fue un bonito gol, fue un bonito gol. Son de los que salen de vez en cuando, pero mira, hemos tenido la suerte que lo ha hecho Griezmann. Si hubiera sido en cualquier país, pues hubiera sido portada de todos los periódicos. Vosotros sacáis que los otros resucitan.
Pues ahí está Cerezo, con el látigo, pero de buen tono, insisto, pero dando alguna dentellada a la prensa. Luego lo comentamos. 6 partidos de la ronda de Copa del Rey se juega mañana, de la segunda ronda. Ávila Valladolid, Yeclano Elche, Barbastro Español, Zaragoza Granada, Salamanca Celta y Europa Las Palmas. Esta es otra de las voces del día, es José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. Ha hablado esta mañana sobre las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Cualquier persona que se presente tiene que ser una persona que no esté en una situación, digamos, penal, que eso lo imposibilite. Lo que debo decir es que aprovechen esta oportunidad para hacer unas elecciones que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad y que permitan que los próximos años pues sean años de éxito y de normalización de la Federación Española de Fútbol.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Uribes. También es verdad que ayuda que Louzán, que es el que se va a presentar, efectivamente tiene esa causa pendiente y Louzán es del PP y Uribes es del PSOE. Entonces, claro, eso ayuda, en este caso les ayuda mucho a tener una claridad de ideas. Cuando están en distintos partidos lo ven todo.
Juanma,
dime.
De todas formas, también estaría bien recordarle al secretario de Estado para el Deporte que cuando llegaron denuncias de Rubiales al CSD, se dijo en aquel momento que solo denuncias que tuvieran que ver con lo que le repercutía a lo deportivo,
sí, claro,
como presidente de la federación.
Claro.
No que tuvieran nada que ver con otra cosa. Y lo de Louzán es una inhabilitación como presidente de la diputación. O sea que, para que veas cómo cambian las cosas muchas veces cuando se quiere proteger
claro,
a un presidente y a
evidentemente,
otro no, claro.
Evidentemente. Desde Italia, buenas noticias sobre el estado de salud de Eduardo Bove, el jugador de la Fiore que se desplomó ayer en el partido contra el Inter. Está despierto, orientado, ha sido extubado, ha podido hablar con su familia, con sus compañeros. Estados Unidos, Ricky Puch ha ganado con Los Ángeles Galaxy el título de la conferencia oeste de la Major League Soccer y lo ha hecho jugando 30 minutos con el cruzado roto. ¿Esto cómo puede ser?
Pues no tengo ni idea, pero sí que...
Pero aparte, luego siendo decisivo, incluso,
sí, sí,
creo.
Ha dado una asistencia.
Asistencia con el cruzado roto.
No, es que dio la asistencia del gol del triunfo.
Sí, sí.
Alucino. La Vuelta a España ha anunciado de manera oficial que su próxima edición va a comenzar en Turín. Las 3 primeras etapas van a transcurrir por la región del Piamonte. Y en tenis, también. Después de 5 años celebrándose la fase final de la Davis en España, se va a disputar en Italia los próximos 3 años. Así que se lo llevan absolutamente todo.
Todo.
Y lo dicho, dentro de una semana a esta hora, dentro de una semana a esta hora, esto.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
Tope siempre ha sido muy
siempre. Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra. You
ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Dentro de una semana, tenemos muchas ganas, va a haber mucha gente allí en el programa, pero sobre todo va a estar Ilia Topuria. Angelito.
Hay unos cuantos que se han asegurado de estar allí.
Muy
que
bien.
Son los oyentes que han traído hoy a la cadena COPE, a la calle Valenzuela 1, un juguete nuevo. Insisto en lo de nuevo,
bueno,
que casi todos lo han oído.
Creo que ha sido uno el que ha traído un juguete un poco
no pasa nada, pero hay que decir, no por
la
nada.
Sino entiende, porque es que parece que está riñendo. Pero claro,
estos
juguetes
nuevo. Evidentemente van a acabar en manos de peques que se lo merecen mucho, en un par de hospitales infantiles, y queremos que se lleven la alegría que se merecen. por cada juguete una invitación solidaria para ir al programa, máximo dos invitaciones por persona. Donde, insisto, COPE Madrid, Valenzuela 1, ¿cuándo? Horario comercial, de 8 a 2 y de 5 a 8 hasta que se agoten. Y creo que no te lo voy a decir todavía, pero hay otra estrella mundial que también quiere venir al programa.
Uy, ¿no? Una estrella mundial.
Mundial, ¿Parera? Es lo suyo.
¿Mundial de qué? ¿Qué es lo suyo?
¿Parera?
No, hombre. Lo suyo, hombre, es...
No, Parera
programa
no.
Aparte, hombre.
Parera tiene un programa aparte.
¿Lo suyo es deporte?
No, no. Lo suyo es música.
Música.
Lola Índigo.
Pues bueno, mira, a Lola Índigo de momento no le han asegurado fecha. Yo te aseguro que nuestro protagonista va a estar el día 9.
Lo vamos a desvelar luego, ¿no? Lo desvelamos luego. Vale, pues luego lo desvelamos.
Estos, ¿cómo era esto? De
Scoop, un cebo.
No, pero de
qué
Estados
Unidos.
Qué
buen cebo, Angelito. Qué buen
cebo. Nescoming.
No, mira la curva,
Técnica,
una técnica neoyorquina. Una técnica neoyorquina.
Muy bien, la quinta. Perfecto.
Que no me salía.
Mira, hablando de técnicas neoyorquinas, vamos con dos que son muy neoyorquinos. Uno es Oliva y otro es Víctor Fernández. Cuando pienso en reporteros de corte americano, de corte un poco clásico, gabardina...
Gaitalese.
Efectivamente.
Académicos.
Gaitalese.
Bernstein.
Sí, está vivo, ¿eh?
Claro.
Claro que está vivo.
Igual que Oliva y Víctor Fernández.
Efectivamente. Bueno, igual está más vivo que Oliva y que Víctor Fernández.
¿Les podemos llamar Bernstein y Woodward?
Sí, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Oliva.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Víctor. ¿Qué tal estás, Víctor?
¿Qué tal? Yo, fenomenal, deseando terminar mi actuación para irme para casa.
Muy bien. O sea, ¿no has empezado y estás deseando acabarla ya?
No, estoy fenomenal.
Vale.
Hoy además vamos muy arriba en el guión, o sea que es algo siempre interesante.
Es una maravilla, no me voy a cruzar a Carlos Herrera por los pasillos cuando me dé paso.
Claro.
O sea, magnífico.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el partido?
El partido ha estado bien el Sevilla. A ver, dentro de las limitaciones que tiene este equipo, creo que el Sevilla ha dado el tope que puede dar en este momento. Por dos razones fundamentales. Porque hoy ha jugado durante mucho tiempo en terreno contrario, pero no tiene un futbolista que meta un solo gol salvo Luque Bacchio, que lleva 6. El dato es escalofriante, Juanma. Llevan los delanteros del Sevilla en 15 partidos entre todos, ¿eh? 0 goles entre Isaac Romero, ostras, Peque e Iheanacho, que está fuera de todo. O sea, que un equipo en Primera División en 15 jornadas, sus 3 delanteros lleven 0 goles, es posible que sea el único equipo de Primera División.
Tiene mucho mérito entonces el Sevilla, claro, estar 6 puntos por encima del descenso, ¿eh?
Claro, no tiene gol y encima hoy incluso el gol que ha encajado Álvaro Fernández puede hacer muchísimo más. Es decir, tiene también un portero suplente hoy en deblito, porque es un gol el de Budimir que puede sacar. Entonces, con estos condicionantes, creo que el Sevilla ha dado hoy, creo que el tope que puede dar como equipo, y es un mérito tremendo que tenga 19 puntos. Uh-huh.
Sí, el otro día Juanma, es curioso porque, bueno, no es curioso, no, pero es la realidad. El otro día, frente al Rayo, que ganó el Sevilla, y salió la gente endemoniada del Sánchez Pizjuán porque fue un espectáculo aburridísimo. Hoy el Sevilla ha jugado mejor e incluso ha abandonado a la gente mucho más feliz, mucho más contenta el estadio porque la imagen ha sido mucho mejor. Y ha dicho una frase Harry Pimienta Potter. Ha dicho, estamos...
Harry Pimienta Potter, es el...
Sí, es un mago. Es que con esto, que tenga el equipo con estos puntos y desahogado, esto es de magia. Le falta, cualquier día sale con la varita en el banquillo. Estamos haciendo lo que no tenemos con equipo. Es decir, el entrenador que trabajando la plantilla, pues está, digamos, equilibrando problemas que tienen los laterales, problemas que tiene arriba. O sea, no se puede ir a... De verdad, es una irresponsabilidad encarar una competición con un solo delantero, un chaval que llevaba 2 ratos en Primera División, y en Nacho ni está ni se le espera, el sustituto de Acuña ni aparece, el portero cogido con alfileres, los laterales también. O sea, esto es un milagro de Harry Pimienta Potter, ¿sí?
Elías, bueno, ha vuelto Saúl hoy, que ha dado una asistencia de gol extraordinaria.
¿Has estado viendo el partido?
Sí.
¿Qué te parece?
Pues coincido absolutamente con lo del Sevilla. Destacaría en Osasuna lo de Budimir, que entra en la élite.
Lleva 30 y pico goles ya.
Sí, lleva 9 este año en Liga, que son los
segundo pichichi de la Liga.
Segundo pichichi por delante.
9-0.
Por delante 9-0 es el Mbappé. Dato. Por delante uno más que Mbappé y seis menos que Lewandowski, pero me parece que tiene un mérito extraordinario. Y yo me quedo con el momento Navas, que de aquí a que se retire debe ser homenajeado por donde pase.
Pero recordemos que el último partido de Navas, en teoría, sería en el Bernabéu el día 22 de diciembre.
Pero en casa antes, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. O sea, evidentemente.
El partido homenaje, digamos, el último partido en casa, que va a ser el más emotivo, va a ser con el Celta, el 14 de diciembre, si no recuerdo mal.
Sí, una semana antes.
Se ha llevado una ovación, a falta de 5 minutos, cuando ha salido
el campo. Y el día 30, El día 30 va a recibir un adiós, no va a tener nada que ver con el que le dieron, por ejemplo, a Rafael Nadal, porque se va a llenar el campo, la gente muy aburrida en época navideña, o sea que esto se va a poner a reventar y está preparando el Sevilla un homenaje de categoría para despedir
el día 30 de diciembre. O sea, súper sí, homenaje a Navas en el...
Súper homenaje, sí, el campo lleno, la gente dando vueltas, viendo las luces, pues imagínate, el campo yo creo que se va...
¿Pero
se
va que va a haber un partido solo?
Nada.
Un acto.
Invitados que el club tiene previsto traer y bueno. Gente que ha estado durante su época como futbolista, entrenadores, compañeros, entrenadores que ha tenido tanto en Inglaterra, por ejemplo, tuvo a Pellegrini, que será uno de los invitados, el entrenador del Betis, gente, posiblemente Joaquín a lo mejor pueda venir, digo, por ejemplo, de gente así cercana. Y luego de la selección un montón, Vicente del Bosque, de la Fuente, claro, Sergio, que estamos hablando de una leyenda, la que se va a despedir aquí el día 30. Yo tengo la impresión, como dice Víctor, que han aprendido en el Sevilla o lo tenían en la cabeza que, por ejemplo, lo que se ha visto con Nadal no era... O sea, imagínense que el Sevilla-Celta, que es el último partido, deciden homenajear a Navas y aquí viene el Celta y te gana el partido, ¿no? Y la imagen sería terrible, ¿no?
Digo que esto lo hace bien el Sevilla, que el Sevilla no se le escapa a estas cosas y esto lo hace bastante bien. Por cierto, hoy el carnet del Nido no ha pitado.
¿Ha podido pasar del Nido Padre?
Verde,
ha podido pasar
se ha puesto al... verde.
Vale.
Se ha puesto verde.
Pero ya no puede, ¿no, Víctor?
Al próximo partido ya se le va a poner rojo.
A lo mejor pita.
Hay que esperar el código. O sea, el código y si hay aspa roja...
Aspa roja. Vuelve a ser para atrás.
¿Aspa? ¿El qué?
Yo digo que va con notario.
¿Que va a ir con notario?
Bueno, seguramente. Seguramente, no te extrañe.
Pues hay espectáculo más bochornoso todo.
Pues preparado. Ya veremos a ver. Pues Oliva, Víctor, ahora para casa y...
Dime. Sí, hombre, ya es muy tarde, un lunes, nada. Te quería apuntar una cosita muy rápida de Brian Zaragoza.
Sí.
Porque ha salido por aquí hace un instante, parecía que lo que tenía era un problema muscular cuando se ha retirado y, sin embargo, nos han comentado gente de Osasuna que cuando se ha lesionado y por las sensaciones que traía el jugador podía tener algún problema en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Eso es una lesión seria, ¿eh? Sí. Sin embargo, las primeras exploraciones lo descartan, parece. Vale. Las que se han hecho en el estadio. Y luego Vicente Monero han dicho que se han asustado, pero que parece que no.
Y Arnaiz ha roto, ¿eh? Va a estar varias semanas fuera de la actividad.
Vale.
Y Osasuna se queda, Juanma, hasta el viernes por aquí. Porque ahora entran aquí dos días, luego se van a Ceuta.
Está muy bonita Sevilla para quedarse por aquí estos días.
Sí, sí. Luego van a Jerez a entrenar. Bueno, hay una odisea.
Juanma, ya han encendido las luces. Ya que estaba el otro día tan interesado, ya hay luces navideñas.
Sí, sí, sí. Intuía que las podían haber encendido.
Sí.
Sí, sí. ¿Te gustan?
¿Las luces navideñas?
No, las que han puesto este año en Sevilla.
No sé, es que no entiendo por qué esa ilusión y ese interés que se despierta año tras año por ver unas luces encendidas. No termino de entender.
¿Te gustaría más, por ejemplo, una ciudad en penumbra, apagada? ¿Una ciudad triste, una ciudad con los locales cerrados y la gente, por ejemplo, el día de Nochebuena cenara un sándwich mixto? ¿Eso es lo que queréis? ¿Esa es la Navidad que queréis?
No, pero ¿para qué tantas luces, no? ¿Para qué tantas luces, no? Como el día a día, como la normalidad, ¿no?
Yo, bueno, sin embargo, enciendo hasta la chimenea de la tele.
La pones.
Soy de los que pone la chimenea de la tele.
Sí, señor. Un abrazo a los
contado,
dos.
Por cierto, que el único día que Víctor sale de su casa es cuando va a la comida del maestro Araujo.
Muy bien. Fouto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Tienes que entrar
más? No, yo estoy aquí permanente ya.
¿Estás permanente? Mirado. ¿Tienes contrato?
Sí.
Vale, perfecto. Vale, que luego cuentas Tebas y tal. Venga, un abrazo a todos. Roberto Arrillaga, en Vitoria. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Claro, ¿te ha pillado por sorpresa o esto estaba más o menos en el ambiente?
Sí, estaba en el ambiente.
¿Ah, sí?
Primero, sí, porque el equipo no acababa de funcionar en las últimas fechas.
Llevaba 4 de 27 ahora, ¿eh?
Claro.
4 de 27.
Eso es una razón poderosa, sin duda, ¿eh? Pero también es bien cierto que además, históricamente, desde que está la propiedad en el club, que es desde el año 2011-2012, creo que son pues 14 temporadas, ¿no? Ya son 17 entrenadores los que han pasado.
Sí. ¿Y con el baloncesto es igual o no?
No. Sí, claro. También. Igual. Además hay una fecha fundamental que es la de noviembre, ¿eh? Noviembre-diciembre siempre se ha considerado que...
Es la matanza. Noviembre-diciembre, la matanza, ¿no?
Es el momento indicado para cambiar de entrenador y que tenga el tiempo suficiente para poder revertir, o sea, poner su filosofía en juego, ¿no? Y poder revertir la situación, ¿no? Y bueno, pues todo empezó a torcerse esta temporada porque bueno, los fichajes en el Deportivo Alavés se pensaban y se creen, ¿no?, todavía que son fichajes que venían a, al menos, no sé si a mejorar, pero sí a igualar lo de la temporada anterior, porque hay que decir que García Plaza lograba el ascenso en la primera, en la jornada en el año 2023, conseguía el décimo puesto en el 2024, bueno, y eso ilusionó muchísimo, ¿no?, al club, ¿no?, la posibilidad de repetir al menos esa posición, ¿no? Este año empezó muy bien el club, esas expectativas se dispararon absolutamente porque, pues fíjate, ¿no?, ganaba la Real Sociedad. Bueno, el problema fue cuando los resultados empezaron a torcerse, primero porque le tocaron o ha jugado las últimas 9 jornadas con los 4 primeros, que eso ya siempre es complicado, y porque tampoco resolvió los partidos de los equipos de su liga. O sea, que estamos hablando de Español, Getafe, Valladolid, y la puntilla fue cuando jugó contra el Rayo Vallecano, que además lo hizo en superioridad en Vallecas durante 70 minutos, donde además también perdió el encuentro, ¿no?
¿Tenía mal rollo con la grada?
No, con la ¿qué va? Con la grada en absoluto.
¿Con la prensa? ¿Cómo se llevaba con la prensa?
Muy bien también, o sea...
¿Y había trascendido algún enfrentamiento con la directiva? Nada, ¿no?
No especialmente. Claro. Bueno, con la dirección deportiva había tiras y aflojas, porque bueno, pues sí. Siempre hay pon aquel o quita aquel, o por qué pones a este, o por qué quitas aquel, o fíchame aquel y no me lo traes, pero nada que dijera Luis García Plaza que no fuera normal entre un entrenador y la dirección deportiva.
¿A qué hora han anunciado lo de Luis García Plaza? ¿Era tarde?
A las 6:30 de la tarde.
¿Y Coudet a qué hora?
A las 8:30.
Es alucinante, ¿eh? En 2 horas...
Vamos, que lo han anunciado cuando tienen cerrado ya el otro.
Sí, claro.
Pero Coudet ya estaba escuchando,
escucha,
la llamada.
Una cosa, que esto lo hacen todos, ¿eh? Es decir, claro, bueno, casi no. Todos, o sea, que todos echan a
bueno,
los
mira,
entrenadores...
Bueno, mira, el Valladolid de momento no, ha puesto al segundo.
Vale, o sea, vale, pero que todos tienen más o menos en la cabeza alguna conversación avanzada con alguien o tal, o sea, que no, tampoco les vamos a señalar
es
por eso.
Además,
me parece estar responsable.
A mí también.
Me parece estar responsable, es decir, si echas al entrenador, pues tengo un plan B para no dejar al equipo en manos vacías, o sea que yo eso no lo veo mal, pero bueno, que no sabía yo que era de gatillo tan tan sí, rápido, sí. Tan fácil.
Pues fíjate, el primero fue Luis de la Fuente, el seleccionador.
Se lo cargó, ¿eh?
Sí.
Fíjate. Pues a lo mejor dentro de unos años Luis García Plaza está siendo campeón de Europa con la selección española. Gracias, Roberto, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. ¿Tú qué recuerdo tienes de Coudet, Luis García?
Pues mira, que empezó en el Celta y cambió al equipo, sacó prácticamente el descenso y lo llevó casi a Europa en su primera temporada. Y después, muy mal.
Malo.
Sí,
malo.
Sí, después ya la gente me dijo que quería que se lo cargasen. Vale. Porque es que aparte es el típico entrenador que es bastante tozudo. Entonces es bastante tozudo con sus ideas y eso a veces es complicado.
¿Te das cuenta de la cantidad de Luis García que hay en el mundo?
Es verdad.
Es increíble, y especialmente en el mundo del deporte. Sí. El que jugaba en el Liverpool y en el Atlético de Madrid.
Sí. El del Español.
El del Español.
Tevenet.
Un mexicano que tuvo el Atlético de Madrid hace años.
Luis García, también.
Había un portero también, Luis García, ¿os suena?
No lo sé. No, Luis García también estaba. Luis García Abad, el representante de Fernando Alonso.
Sí. Luis García Plaza.
Este Luis García Plaza. Muchísimo Luis García.
Increíble.
Pero ningún Luis García Rey.
Ninguno. Además, ninguno. El rey de los Luis García lo tenemos nosotros.
Y es incomprensible porque García no es un apellido muy común.
Senabre, no quería decirlo.
Estáis sorprendiendo de una obviedad absolutamente obvia.
No, mira, te lo voy a explicar.
Venga, perfecto, explícamelo.
A veces, que coinciden en la misma época, en el mismo sector, que es el fútbol, y que todos tienen una relevancia exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, Manolo González...
Ángel García, si tienes el
Fernando
ejemplo
Pérez.
Fernando Pérez, son nombres muy comunes, pero no hay uno en el Atlético de Madrid, en el Liverpool, en el México...
Simplemente
era eso, Ángel, pero yo entiendo que es un nombre común, hasta ahí llegamos todos. Vale. Si yo de verdad que lo entiendo, ¿eh? O sea... Sobre todo los lunes, hasta ahora todavía tengo gasolina. Jueves me cuesta más, pero lo entiendo.
Y todo esto para tapar el comentario de Sanabre, que era el bueno.
Sí, que el rey lo tenemos nosotros. Amón, Juan Carlos Amón. ¿Cuántos Juan Carlos Amones?
Como este, ninguno.
Ah, este
hay,
sí que ninguno.
Hay algunos.
Pues,
Amón, Valladolid.
Buenas noches.
Valladolid.
Espero que no haya más que yo.
No.
Sería un conflicto.
Una desgracia.
Sí, sería una desgracia para la humanidad entera.
¿No tenéis entrenador entonces, aparte del interino? ¿No hay otro entrenador?
Mira, me estaba sorprendiendo. sonriendo yo aquí con mi mismidad, como se dice ahora, cuando decías que cuando se cesa un entrenador hay que tener un plan B? Y yo creo que el Real Valladolid es el mejor ejemplo de que la excepción termina por confirmar la regla. Esto sí que demuestra una cosa, Juanma, y es que no tenían previsto destituir a Pablo Pezzolano el sábado, pasara lo que pasara contra el Atlético de Madrid, pero la imagen fue tan tétrica por parte del equipo, tan absolutamente indolente por parte del entrenador en esos planos que la televisión le cogía en la cabina de Zorrilla, y sobre todo fue una situación tan absolutamente estrambótica con un público, un aficionado que ha pasado, y al cual no se le puede reprochar nada, pero que ha pasado del cabreo a la indolencia y de la indolencia casi a la sorna, ¿no?, en el transcurso del año, que la situación se volvió insostenible. Y no tenemos ahora mismo sustituto. Álvaro Rubio ha dirigido el partido, el entrenamiento en la tarde de hoy. Mañana va a dirigir el partido en Ávila en la segunda ronda de Copa, una circunstancia donde además el Valladolid Promesas, que es su equipo, va a visitar ese mismo campo el domingo. Es decir, Álvaro Rubio puede jugar allí el martes y el domingo como entrenador del equipo visitante. Pero me da la sensación de que Álvaro Rubio tiene posibilidades de llegar al partido de Las Palmas como entrenador, no sé si interino o no, del primer equipo, porque el Real Valladolid, primero, él se ha postulado hoy en la rueda de prensa, ha dicho que por él encantado y que se ve capaz además de sacar esto adelante, pero el Real Valladolid ahora mismo en el mercado es la gacela coja de los documentales, es decir, todo el mundo sabe que el Valladolid necesita un entrenador, pero que no tiene dinero. Y naturalmente, este marrón no lo va a coger cualquiera, porque ¿quién va a querer venir aquí con el ambiente social que hay, con la directiva, con un club que está cada dos por tres en los mentideros como potencialmente en venta, con una plantilla que va muy justa, reconozcámoslo, que va muy justa para Primera División y que además está en una dinámica horrorosa? Eso tiene un precio y hay que pagarlo, y el Valladolid no puede pagarlo. Pensó en Francisco. Francisco está muy lejos de poder ser entrenador del Valladolid. Ha pensado en Antonio Hidalgo, que actualmente está en activo en Segunda División con el Huesca. Bueno, pues el Huesca asegura que nadie se ha dirigido a él, que nadie le ha preguntado por las condiciones de Antonio Hidalgo. Han empezado a salir nombres. Podríamos estar aquí perfectamente hasta las 2 de la mañana diciendo nombres que han empezado a sonar. Sí. Que si Heinze, que si Álvaro Gutiérrez, Heinze, que si un montón de entrenadores. Hay incluso quien dice que se ha ofrecido al club Schuster en las últimas horas, además de el eterno Sandoval. Es una cantinela continua, pero lo único cierto es que mañana a las 7 en el Adolfo Suárez entrena Álvaro Rubio.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Amón.
Hasta luego.
Hasta luego. 12:02. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arau?
Pues hay miles de comentarios sobre... Bueno, miles a lo mejor me he pasado. Cientos de comentarios sobre Hansi Flick y su rueda de prensa. Y la gente...
Es el tema que vamos a tratar a continuación.
Sí, es bastante unánime en su opinión, ¿eh? Decía uno, lo que hemos escuchado al inicio del partidazo es la versión de Flick del pues esto es lo que hay. Flick presume de no tener excusas, pero empieza a dar muchas. Lo que habéis puesto ahora mismo es una declaración victimista a lo Xavi. Ya está poniendo parches por si acaso pierden la liga. Si dice Xavi lo que ha dicho Flick, lo matáis durante dos programas enteros. Se os ve muchísimo el plumero. Querejeta se carga a Luis García ni siquiera estando en puestos de descenso. Y en el Baskonia tiene a Lasso zozobrando y por ahí no se atreve a tocar nada. Incoherencia de criterios total. Y otro oyente decía, mejor un sándwich mixto con felicidad que grandes mariscadas hablando del tiempo. Lo que importa es el sentimiento. Y escuchad a un oyente que opina sobre las palabras de Hansi Flick.
Yo, escuchando las declaraciones de Flick, no me queda claro si no vio ninguna de las ruedas de prensa de Xavi el año pasado o las vio todas. Un saludo.
Un saludo, gracias. ¿Ustedes se imaginan que llega alguien al telediario y pone la chaqueta encima de la cámara donde está? O sea, pues Elías Israel ha puesto la chaqueta. Hay una cámara que enfoca el partidazo y pone la chaqueta colgada en la cámara. La cámara es para no es un perchero.
No estaba allí. Te molestaba la vista a ti hacia el equipo de magnífico equipo de producción. Pero
luego la has movido.
La he movido hacia la cámara.
Era peor el remedio que la enfermedad.
Sí, absolutamente.
Es que no tenéis un sentido audiovisual de la radio ni de nada.
¿Quieres, ¿quieres colgar el jersey en el micrófono?
igual hay que colgar la bota, sí.
12:03, hora menos en Canarias. Estamos en Barcelona. Enseguida, en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.